Bienvenidos al podcast de Central Monterrey, donde cada semana estaremos compartiendo nuevo contenido. Esperamos que estos mensajes puedan enriquecer tu vida. Gracias por escucharnos. Somos Central.
¿Está contento? ¡Hey! Les quiero presentar aquí a nuestra invitada estrella, aquí Andrea. Sean todos bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos un domingo más a Central. Nos encanta que se hayan podido conectar el día de hoy. Y como vieron, algunos no vieron, pero al principio tuvimos en el contador unos invitados. Mauri y Héctor estuvieron aquí, estuvo súper padre. Muchas gracias. Y pues sean súper bienvenidos el día de hoy. Me emociona mucho lo que está por suceder, el mensaje.
Yes.
No sé de qué se va a tratar, solo sé que se va a tratar de 3 secretos para un matrimonio más feliz. Y yo le decía a Waldo ayer, a ver, dímelos, o ya los estás aplicando, ponte las pilas. Pero me dijo, no, que sea sorpresa. Entonces yo también estoy muy expectante por el mensaje de hoy. Si lo puedes compartir con alguien al finalizar, o si ahorita dices, ay, a esta persona le puede servir, o pues presta atención. Y si no estás casado, estoy segura que este mensaje también te va a servir. Así que presta atención, abre tu corazón. Y no les he dado la bienvenida, me faltó.
Exacto.
A los que se conectan hoy por primera vez. Si esta es tu primera vez, te damos un fuerte aplauso virtual. No sé si los demás que están ahí conectados quieran hacer un aplausito virtual. Aquí ya los podemos ver a todos, muchos con la cámara apagada de tímidos. Obviamente se entiende porque hace demasiado frío.
Yo sí, seguramente pospusieron bañarse y todo eso. Administración correcta del tiempo y de los recursos.
Si pudiera, yo también. Pero bienvenidos, Gaby, qué padre verte aquí. Abraham, Alejandro y Steffi. Hola, Moni, qué padre tenerlos aquí. En serio que es un honor que se puedan conectar con nosotros. Nos pone muy felices que crean
sí,
en nosotros.
Sí, nos honran que crean en lo que Dios está haciendo en Central. Ahorita, pues, Andrea ya saludó a todos. Igual, si no nos conocemos, soy Waldo Salinas, sí. Andrea, mi esposa, y tenemos el honor de servirles por medio de la plantación de esta iglesia que se llama Central. Sí. Así que, más que bienvenidos, les mandamos un fuerte abrazo y un beso. Y pues, comenzamos con el mensaje del día de hoy. Gracias, amor, gracias. Yo con una bienvenida así, pues sí me ando conectando cada domingo. Muy bien, pues sean todos bienvenidos una vez más. ¿Qué tal andan de frío? ¿Qué tal? El día de hoy es el día del amor y la amistad y estamos a 3 grados. ¡Qué barbaridad! ¿Qué más? 2020, 2021. ¿Qué más? ¿Qué más? Empezar el día del amor y la amistad con tanto frío. Y bueno, el día de hoy es nuestro segundo domingo continuando una serie que hemos titulado Amor sin sana distancia. El domingo pasado estuvimos hablando de amistades y me emociona mucho haber escuchado de algunos, saber que estuvieron haciendo llamadas a algunos amigos. Hablé con algunas personas que me dijeron, hey, le mandé un mensaje a un amigo que hace mucho no hablaba con él, le hice una llamada a otro amigo para saludar, y me encanta porque este es el punto, de esto se trata las cosas de Dios. No solo es su información que llega a nuestra cabeza, sino es revelación que transforma nuestro corazón y transforma nuestra vida. Y hace rato lo decía Héctor, lo decía Mauri, como iglesia, somos una iglesia relevante. ¿Qué quiere decir? Creemos que lo que Dios hace, que lo que Dios enseña, aplica para nuestras vidas el día de hoy, año 2021. No es un hecho histórico solamente. Así que el día de hoy vamos a ver un mensaje una vez más muy práctico, y como lo dijo Andrea, lo titulé 3 secretos para un matrimonio feliz, pero quiero aclarar que este mensaje es para todos. Puede que el día de hoy estés recién casado, puede que el día de hoy lleves muchos años de casado, puede que a lo mejor estés soltero, estés de novio a punto de casarte, o no estés de novio ni a punto de casarte. No importa tu situación, este mensaje aplica para todos. A lo mejor eres mamá soltera, papá soltero, y este mensaje también va a ser de bendición para tu vida. Igual y tampoco importa en qué condición te encuentras el día de hoy. A lo mejor vienes en tu mejor momento, en tu mejor etapa, o a lo mejor vienes en un momento muy complicado de tu vida. Este mensaje es para todos. Así que toma apuntes, espero que sea bendición para tu vida. Déjenme orar, y si el día de hoy está estás a punto de casarte, que de hecho hay varios de aquí de Central que están comprometidos y ya por casarse, hay varias parejas, Mariana y Choche, Isra y Gaby, sí, tenemos a Charlie y a Jane, hay varios que están por casarse, así que, hey, ustedes tomen notas, ¿ok? Vamos a orar, Señor, háblanos el día de hoy, que tu palabra traiga vida a nuestro corazón y ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros y lo que tú quieres para nosotros. Que estos versículos vengan a traer dirección a nuestras vidas, sabiduría, y que nos ayuden, Señor, a construir mejores matrimonios, mejores relaciones, en el nombre de Jesús, amén y amén. Una vez más, si estás ahí, estás emocionado, quieres saber, pon un fueguito ahí en el chat, hazle así, pon un dedito de una reacción, aquí los estamos viendo. Y la historia en la que quiero basarme para el contenido del día de hoy es esta historia tan famosa del Antiguo Testamento de Adán y Eva, que está en el libro de Génesis. ¿Sabes? Este es el primer matrimonio en la historia sobre la faz de la tierra que la Biblia registra como tal. Y ¿sabes? Este matrimonio vivía en un contexto muy especial, porque entendemos que hasta ese punto de la vida no había egoísmo, porque no había entrado pecado, no había problemas, no había estrés, no había culpas, no había nada malo en el entorno en el que vivían Adán y Eva. Ellos eran un matrimonio que vivían en un contexto perfecto. Y a lo mejor pudiéramos decir tú y yo, bueno, ¿cómo me puedo yo relacionar con ellos si no es el mismo contexto en el que estoy viviendo? Pero tomo el ejemplo de Adán y Eva por lo siguiente, porque ellos fueron el diseño original. En este matrimonio, primer matrimonio, podemos encontrar la intención real o original que Dios tenía para el matrimonio. Así que en ellos podemos ver reflejados el deseo que Dios tenía para el matrimonio desde el principio. Y sabes, yo sé que ya has escuchado esta historia y que probablemente ya identifiques algunos puntos en la historia de Adán y Eva, pero el día de hoy quiero resaltar algunos detalles que a lo mejor están ahí entre líneas y probablemente no habíamos visto. Y estas tres cosas son los tres secretos para un matrimonio feliz. Así que ya di mucha introducción, vamos a entrar a los tres secretos del matrimonio feliz. Toma notas, acuérdate, la Biblia dice que el que toma notas entra más rápido al cielo. No se crean, la Biblia no dice eso, pero toma notas para que no se te olvide. Y punto número uno, vamos a entrar al primer secreto. Y lo titulé así: aunque tenemos que ser un matrimonio, necesitamos ser un matrimonio que, aunque está expuesto a muchas voces, solo se dirige por la voz de Dios. Voy a repetir, número uno. Necesitamos ser un matrimonio que, número uno, aunque está expuesto a muchas voces, solo se dirige por la voz de Dios. Y vemos en Génesis capítulo 2, y si tienes tu Biblia, acompáñanos ahí, porque ahí está esta historia. Desde el versículo 15, fíjate bien lo que dice Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios le ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y mal no comerás. Dios le dijo: todo puedes comer, el árbol del conocimiento del bien y mal no comerás. Sí, Dios le dio un rotundo no a Adán y a Eva al principio. Dios hubiera sido un poco más Montessori, pero bueno, no, Dios sí les dijo que no. No se crean, no se agüiten. Pero Dios le dijo que no comieran de esto. Y sabes, lo que quiero resaltar al principio es que una vez que Dios creó al hombre y a la mujer, Dios le dio su palabra, Dios les dio sus instrucciones, Dios le dio su voluntad explícita y expresada como tal. Así que Adán y Eva eran un matrimonio que conocían la palabra de Dios, pero no solo la conocían, sino la ponían por obra, la ponían por práctica. Ellos vivían con el fundamento de la palabra de Dios en su vida. Y fíjate que hay algo muy interesante. Vemos que esto es lo primero que sucede en el huerto, y tú y yo conocemos bien la historia, y vemos que lo siguiente que sucede es que entra esta serpiente extraña en la escena, una serpiente que habla, y llega esta serpiente. Y si prestamos atención en lo que la Biblia dice, fíjate bien cómo la Biblia lo expresa. Dice que llegó la serpiente y le dijo a Eva, con que Dios dijo y Eva le dijo, y varias veces vemos un intercambio de esta palabra o esta expresión de decir, de dichos, de palabras, ¿sí? La historia comienza Dios dándole su palabra a Adán y Eva, pero luego hay un intercambio de palabras. Lo voy a decir de otra manera. Eva fue expuesta a la voz de alguien más, y en este caso era una serpiente. Hey, te animo a que no hables con una serpiente, ya cuando te marque tu amiga la serpiente, no te creas, pero no le contestes. Pero no tengas una conversación prolongada con una serpiente como lo hizo Eva. Sí, alguien que tiene mentira y veneno en sus palabras. Y sabes, el error de este momento, yo no creo en sí que fue el haber escuchado a la serpiente, porque a lo mejor Eva no pudo evitar ser expuesta a la voz de una serpiente. A lo mejor Eva estaba en el huerto y llegó una serpiente, y luego Eva dijo, ¡a la torre, una serpiente que habla! Esto sí nunca lo había visto. Y a lo mejor, le quiero dar el beneficio de la duda, que Eva dijo, oye, esto es fuera de lo normal, vamos a ver qué tiene que decir una serpiente que habla. A lo mejor tú y yo también estaríamos muy sorprendidos de un animal que empezara a hablar así de la nada. Pero el problema aquí no fue que fue expuesta a la voz de la serpiente. El problema de Eva fue que reemplazó la palabra de Dios para dirigir su vida y usó la voz de la serpiente para que ahora dictara las decisiones que ella iba a tomar adelante. Así que lo voy a decir de esta manera. Adán y Eva primero escucharon a Dios, lo que Dios dijo, y eso dirigía su matrimonio. Pero luego Adán y Eva escucharon a una serpiente y le dieron peso a la voz de la serpiente como tal. Y yo creo que hoy en día, más que nunca, necesitamos ser personas, necesitamos ser matrimonios que escuchan la voz de Dios por encima de tantas voces que hay en el presente. Sí, en la temporada en la que estamos viviendo, gracias a los medios de comunicación, hay tanta información, y un teólogo muy, muy inteligente, muy estudiado, dijo lo siguiente, dice, estamos en una temporada de mucho avance tecnológico, pero mucho retroceso intelectual. Hay tanta información que ya se vuelve desinformación, y más que nunca necesitamos escuchar la voz correcta, y necesitamos ser dirigidos por la voz correcta. Estamos expuestos a tantas voces de información, de las noticias, de los datos, del artículo, de lo que vi en una revista, del test, los 10 preguntas para ver si son compatibles, o es que en Facebook subieron un video, o es que en el grupo de las señoras de WhatsApp mandaron un video en donde Paquita la del barrio estaba dando un curso de matrimonios con especialidad en infidelidad y en ratones, ¿verdad? O es que vi en La Rosa de Guadalupe que decía una señora, ¿verdad? Y entonces estamos expuestos todo el tiempo a voces. Y la realidad es esta, no podemos evitar estar expuestos a tantas voces. Pero fíjate bien, lo voy a leer tal cual. No podemos evitar estar expuestos a tanto ruido, pero sí podemos decidir a qué voz le vamos a dar el peso y la autoridad de dirigirnos. Tú no puedes decidir no escuchar cosas, pero sí puedes decidir cuál es la voz que vas a escuchar. Y Jesús dijo lo siguiente en Mateo 7:24, ahí debe estar el versículo en pantalla. Jesús dijo lo siguiente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, la escucha y la sigue, es sabio, como una persona que construye su casa, su vida, ¿sí?, su matrimonio, sobre una roca sólida. Y Jesús tal cual dice, y vienen los vientos, las lluvias, las tempestades, la prueba, y si construyes tu vida sobre la base sólida de la palabra de Dios, que no cambia, entonces estás parado sobre un firmamento seguro. Y necesitamos ser matrimonios así. ¿Sabes? Hablando de datos y de información, a mí me gusta leer, y cuando tengo información me gusta dar los datos específicos, no así como, escuché de una señora que dijo, no, quiero dar datos. En el 2008 salió un dato muy impresionante y muy escandaloso. Un grupo de investigación llamado Barna Research Group, lo puedes buscar ahí en internet, existe, y son gente que se dedica a estudiar cosas, investigar cosas, sacaron un artículo y dieron un dato que escandalizó a medio mundo. Y presta atención en el dato. Ellos hicieron una estadística e investigaron y llegaron a la conclusión, en el contexto de Estados Unidos, de que descubrieron que en el tema del matrimonio, el porcentaje de divorcio era igual o peor en cristianos que en gente no cristiana, ¿ok? O voy a decir así, en gente devota a Dios o en gente no creyente a Dios, el porcentaje de fracaso matrimonial era 50-50, o decía este estudio que hasta peor en el contexto de gente devota a Dios obviamente todo el mundo se escandalizó, porque qué horrible dato saber eso, porque uno viene a la iglesia, uno se conecta a la iglesia esperando recibir ayuda de parte de Dios, esperando de recibir dirección, esperando recibir sabiduría, consejo, Dios ayúdame, y luego que al día de mañana te den la información de que en la vida real realmente los datos dicen que no está funcionando. Qué terrible, qué falta de esperanza. Y fue tan desesperanzador para muchos y tan escandaloso para otros, pero sabes, hubo personas que quisieron darle seguimiento a esta investigación. Hay dos personas en particular que quiero mencionar. Una se llama Shanti Feldman y otra persona que se llama es el doctor Bradford Wilcox. Son sociólogos. En particular, esta mujer que mencioné es una investigadora social graduada de Harvard, conferencista, y es autora bestseller. Y quiero que leas bien el dato que esta mujer dijo ante esta investigación, que decían que los matrimonios de gente creyente en Dios y gente no creyente en Dios estaban igual en fracaso. Y dijo esta mujer: hay matrimonios altamente felices que tienen en común que han puesto a Dios como el centro de su matrimonio y que se han dedicado a tener su enfoque en Dios como la fuente de satisfacción y plenitud. Esto lo dijo en su libro Highly Happy Marriages, matrimonios altamente felices. ¿Sabes? Esta mujer dijo que el dato que se dijo primeramente por Barna Research Group realmente habían ignorado un dato muy interesante, y es que en Estados Unidos la gente se dice ser cristiana por el hecho de haber nacido en Estados Unidos, porque es la religión popular como tal. Entonces había mucha gente que le preguntaban: ¿qué religión eres? Y decían: pues cristiano. Pero no precisamente quería decir que esa persona era devota a Dios y que tenía a Dios como el centro de su vida y que realmente la persona vivía la palabra de Dios en su vida. Se dieron cuenta de que fue muy generalizada el título de decir que eran cristianos o creyentes como tal. Así que esta mujer y otro, este sociólogo Wilcox, se dieron a la tarea de volver a hacer esta investigación, pero poniendo el filtro de que, ok, ¿eres cristiano? Sí, pero ¿eres nominal? O sea, que nada más te das de nombre como cristiano, ¿o eres devoto? De que realmente pones en práctica la palabra de Dios y tienes una devoción constante hacia Dios. Y metieron ese dato, y fíjate bien la estadística que da aquí. Dice esta mujer, el resultado fue este, que las personas que eran practicantes tenían una tasa de fracaso matrimonial de entre el 27 y 50% menor de la gente que no eran practicantes. Y fíjate bien, Feldman encontró que el 72% de practicantes seguían con un matrimonio estable desde el principio, y fíjate bien este dato, y que 4 de cada 5 matrimonios vivían altamente felices en su matrimonio. Así que nos vino a dar una sorpresa impresionante continuar esta investigación. Y ¿sabes qué? Me llamó la atención algo en este estudio que estuve leyendo, porque creo que hasta nos ayudaron para el mensaje del día de hoy. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre un matrimonio estable y altamente feliz? Y lo que el primer dato, la diferencia estaba en que primero consideraron a todos como creyentes, pero luego la diferencia que salió de todo esto fue que las personas, unas personas solo tenían una orientación religiosa, pero otros tomaban la palabra de Dios como lo que dirigían su vida. Y ya cuando evaluaron a las personas que realmente eran dirigidos por la palabra de Dios, 4 de cada 5 matrimonios eran altamente felices, y esos 5 matrimonios eran estables. Así que la palabra de Dios sea la que dirige nuestra vida, que sea el centro de nuestras vidas. Dios creó a Adán y Eva y lo primero que hizo fue darles su palabra. Ahora, punto número 2. Secreto número 2, y lo titulé así: tenemos que ser matrimonios que, punto número 2, que usa sus palabras como Dios lo hace. Voy a decir una vez más, que usa sus palabras como Dios lo hace. Tú y yo tenemos que usar nuestra voz como Dios usa su voz. Y sabes, si tú prestas atención desde el principio en el libro de Génesis, vamos a crear que el autor de Génesis le dio un énfasis muy especial y acentuó de una manera muy especial la palabra de Dios. Y lo vemos en la creación. Y Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Y Dios dijo que se haga el espacio y se hizo el espacio. Y Dios dijo que sea el mar y fue el mar. Y Dios dijo, como si el autor quería hacernos saber que todo estaba funcionando por medio de las palabras que Dios estaba usando. Voy a decirlo en otras palabras: la palabra de Dios trajo creación, trajo vida, trajo orden y trajo fruto. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Que Dios traiga fruto, que Dios traiga vida, que Dios traiga orden, que Dios traiga esperanza. Y esto es lo que el autor de Génesis resalta, que Dios usó su palabra para traer este orden y esta vida y este fruto a toda la creación. Pero luego, cuando llega a la creación del hombre, y ahí debe estar el versículo en pantalla, en Génesis 1:28, dice: y luego Dios los bendijo y dijo: sean fructíferos y multiplíquense. Dios estaba usando su palabra para crear, para ordenar. Y cuando se trata del ser humano, no solo Dios dijo que sean fructíferos y multiplíquense, Dios los bendijo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se trató de la humanidad, Dios no solo usó sus palabras, sino que usó sus palabras para hablar bien sobre nuestras vidas, sobre nosotros. ¿Sabes que la Biblia habla del poder que portamos en nuestras palabras? Realmente hay un poder, hay una fuerza que tenemos nuestras palabras. Voy a decir esta realidad: nuestras palabras crean realidades. Y mira, no me refiero al nivel místico del poder de Dios, como que si tú declaras, decretas, arrebatas y arrepujas y arremangas y lo que quiera que hagas con tus palabras, van a suceder cosas mágicas. No tenemos ese poder creativo de Dios. Sin embargo, en nuestra mente, nuestras palabras sí tienen la capacidad de crear realidades. Te pongo un ejemplo. Imagínate que el día de hoy vengo y te digo: oye, tal persona, siento que le caes mal o trae un problema en contra de ti. Y tú nunca lo habías pensado. Y te digo: se me hace que trae algo en contra de ti, porque cuando te ve bien raro, y cuando no la ves, te hace caras bien gacho. Y luego me he fijado que cuando tú llegas, siempre se va temprano, siempre se quiere ir, cambia su actitud. Yo creo que tiene algo en contra de ti. A lo mejor no es verdad nada de lo que estoy diciendo, pero al decírtelo, yo empiezo a crear una realidad en ti de tal manera que ya no vas a ver igual a la persona, vas a hacer pensamientos y vas a empezar a decir: ay, ¿qué hice? ¿Por qué le caigo mal? Si me explico, estoy creando una realidad en ti, aunque no sea verdad. Ese poder tenemos en nuestra boca, en nuestras palabras. Y sabes, Proverbios 18:21 dice lo siguiente: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo no sé tú, pero de acuerdo a este versículo, yo creo que en mi matrimonio yo puedo ver fruto de vida, yo puedo ver fruto de esperanza, puedo ver fruto empoderado, puede haber fruto de avance, de potencial, de crecimiento. Yo no quiero ver fruto podrido en mi matrimonio. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, realmente para ver un fruto de vida, para ver un fruto de esperanza, primero hay que sembrar palabras, hay que sembrar semillas de vida, semillas de poder, semillas de esperanza. Efesios 4:29, Pablo lo dice así: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Y sabes, en griego la palabra mala ahí literalmente dice podrida. Entonces Pablo dice que no salga de tu boca palabras podridas, sino que sean buenas para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia, edificación y gracia para los que escuchan. Es interesante ver estos versículos, porque de acuerdo a lo que estamos leyendo dice que nuestras palabras crean fruto, tienen la capacidad de desarrollar un fruto en mi vida y en la vida de mi matrimonio. ¿Cómo estás usando tus palabras? ¿Cómo estás? Que el día de hoy podamos ver nuestras palabras como pequeñas semillas que van a dar un fruto. ¿Qué semillas estás empleando? Por ejemplo, en el matrimonio, te lo voy a poner así. Somos muy fáciles para resaltar lo malo, la equivocación, el error, el ya te dije, y es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú todo siempre así, es que nada. Y usamos nuestras palabras para resaltar siempre lo malo, siempre el error, siempre lo que no te gustó. Y si te fijas, es muy raro usar nuestras palabras para resaltar lo que sí me gustó, lo que sí hice bien, y es así como que hice algo bien. Pues qué bueno, pues lo tenías que hacer de todas formas, porque quieres que te aplaudo, ¿qué? ¿Quieres que te aplaudo, qué? Sí. Y no somos muy fáciles para usar nuestras palabras, para usarlos como semillas de vida, semillas de agradecimiento, semillas de gracia. ¿Y qué si en vez de resaltar el error somos más prontos para perdonar? ¿Qué si en vez de criticar somos más prontos para empoderar? ¿Qué si en lugar no sé, de juzgar, somos más fáciles para dar gracia, que nuestras palabras sean semillas que crean nuevos frutos. Si no te está gustando el fruto de tu matrimonio, probablemente estamos usando semillas equivocadas el día de hoy. Que el día de hoy tú puedas decir, hey, voy a cambiar mi manera de hablar. Hay un paralelo muy interesante que encontré aquí en Génesis, nunca lo había visto antes, lo encontré mientras preparaba este mensaje, pero vemos lo siguiente: Dios usó su palabra para crear, y cuando creó al hombre, fíjate bien el paralelo, Dios bendijo al hombre. Y luego cuando Dios creó a la mujer fue creada de la costilla del hombre, dice Génesis. ¿Y sabes qué hizo Adán cuando vio a Eva? Fíjate Génesis 2:23. Y el hombre dijo, ¿sí? Dios habló. Ahora Adán también está imitando a Dios, usando sus palabras, y Adán dice: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, chicharrón de mis chicharrones, y ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Adán vio a Eva y no nada más le hizo, ¿sí? O le dijo, oye, y ¿sí? ¿Sí me explico? Adán fue intencional en usar sus palabras para resaltar y para reconocer la belleza que estaba delante de él. Él vio el deseo y lo expresó, su deseo, expresó su atracción hacia esta mujer, y lo hizo. Fíjate, hay judíos y teólogos que saben mucho de esto y dicen que el lenguaje que Adán empleó para hablar acerca de Eva incluso es poético. Pudiéramos decir que este es el primer poema en la historia de la humanidad, y fue de un hombre usando sus palabras para resaltar la belleza que había en la mujer que él tenía enfrente. Él usó sus palabras para bendecir y admirar, empoderar y resaltar la belleza de su esposa. Hombres, que podamos usar más nuestras palabras, y mujeres también, que puedas usar tus palabras para traer vida, para bendecir a tu esposo. Papás, a sus hijos, hijos, a sus papás, compas, a sus amigos, que podamos sembrar palabras de vida. En otras palabras, Dios dijo que la creación era buena, y luego Adán le dijo a su esposa que estaba buena, ¿ok? Usa tus palabras para reconocer la vida de alguien. Es que la realidad es que somos palabras como, es que tú eres un bueno para nada, eres un tonto, nunca te sale, mejor dile a alguien más, tú, a ti no te va a salir. Y si me explico, estamos constantemente sacando palabras podridas, y pues vemos frutos podridos. Pero debemos usar nuestras palabras para sembrar vida y para ser empoderados uno al otro. Empoderar. A mí me encanta porque Andrea de repente tiene ciertos proyectos, y a veces son muy pesados, a veces son muy cargados, y a veces está Andrea en medio de un proyecto, y todo nos pasa, que estás en medio de un proyecto y de repente se te ve, parece que está muy grande y que no sabes cómo le vas a hacer, y Andrea me dice, ay, es que estoy atorada, no sé si me va a salir, y me encanta decirle eso. Le digo, hey, siempre te atoras, pero al final siempre te sale bien, porque eres una fregona, te va a salir bien, ya ni me digas nada, ¿no? Y es tratar de empoderar de que claro que te va a salir bien, tú puedes, fíjate que siempre lo haces bien, etcétera, etcétera. Usar nuestras palabras intencionalmente. Ahora, punto número 3, el secreto número 3. Si te fijas, el primero tiene que ver con los oídos, escuchar la palabra de Dios. El segundo tiene que ver con nuestra boca, hablar como Dios habla. Y el tercer punto es este: tenemos que ser un matrimonio que busca la posición correcta. Y a lo mejor algunos dijeron, está poniendo calientito este asunto. No, fíjate bien lo que voy a hablar de la posición del corazón. Tranquilos, algunos están ¿de qué está hablando? Ánimo, luego vas a saber. Después Dios dijo, hagamos. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y no sé si habías notado esto, que Dios habla en plural, ¿sí? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, aquí muchos teólogos han concordado que cuando se habla en plural es porque conocemos que Dios es un Dios trino. Sí, es esta doctrina de la Trinidad. Son tres personas, pero ¿cuántos dioses son? Un solo Dios, ¿sí? Tres personas, cada uno es completamente Dios, pero al final del día no son tres dioses, es un Dios. Es un misterio, pero así es Dios. Y quiero dejarte con esta idea, ahorita voy a regresar a esta idea, pero hay tres tipos de posiciones que podemos tener como matrimonio. Tres tipos de posiciones, y voy a mencionarlas. Número 1, la posición tipo a espaldas. ¿Ok? ¿A qué me refiero una posición a espaldas? Es la que cada quien ve para su lado. Es en la que cada quien tiene sus propios propósitos, tiene sus propios intereses, su propia agenda, sus propios deseos. Y al final se trata de que yo consiga lo que yo quiero sin importar mucho la otra persona. Un matrimonio que está a espaldas siempre va a estar compitiendo, siempre va a estar buscando culpables, siempre va a estar tratando de hacer todo tipo contrato de, sí, ya hicimos esto, pero nada más una vez, porque tú llevas una, yo ya llevo, tú llevas tres, yo quiero una, y entonces todo hace cuenta que es negociación, porque es contratos, hay que negociar, hay que tener tipo competencia, saber quién consigue lo que quiera. Y creo que es obvio para ti mientras digo esto que digas, esta no es la mejor manera de tener un matrimonio, de espalda con espalda. Y creo que es obvio que esta está mal. Así que quiero ir a la segunda posición que podemos tener como matrimonio, es hombro con hombro. ¿Sí? Ya me refiero a un matrimonio con hombro. Es este matrimonio que funciona como equipo, hombro con hombro. Estamos a un lado y nos ponemos de acuerdo para los proyectos, nos ponemos de acuerdo para las metas, nos ponemos de acuerdo para los deseos y siempre juntan los deseos de ambos y viven un compañerismo para lograr todas estas cosas. Pongo un ejemplo, es un matrimonio que se propone con los hijos y darle el mejor estudio y la mejor educación y vamos a los hijos o construir una casa con en un patrimonio y vamos a hacer todas estas cosas juntos y son como compañeros, son como socios de vida que están luchando juntos hombro con hombro por conseguir las cosas. Ahora, probablemente me estás escuchando y estés diciendo, esa es la manera correcta de hacer un matrimonio. Pues no, esta no es la manera bíblica y correcta que Dios desea que funcionen los matrimonios. Y te voy a decir por qué. Te hago la pregunta, ¿qué si no se logra el propósito? ¿Qué si no se cumple la meta? ¿Qué pasa cuando están viviendo tantos años para cumplir algo que al final no se cumple? ¿Qué pasa cuando le dedicaron toda la vida al proyecto de los hijos y luego los hijos se casan, se van y se queda el matrimonio sin propósito? Y realmente ahí es donde empiezan a patinar las cosas. ¿Por qué? Porque al final del día son dos personas luchando por una meta, pero al final del día siguen siendo dos personas. Así que el matrimonio no es hombro con hombro. Llegamos a la posición correcta y la posición correcta es esta: un matrimonio cara a cara. Un matrimonio cara a cara. Y quiero leer Génesis 2:24 y estos son de los últimos versículos. Y Dios dijo: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos, fíjate bien, los dos se convertirán en uno solo. Y dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Cuando Dios establece el matrimonio, Dios dice que ya no son dos personas con proyectos o dos personas compitiendo, son una sola persona. Y es un misterio, dice el apóstol Pablo en Efesios 5, pero quiero que veas el paralelo. La Biblia dice que Dios son tres personas, pero es un solo Dios. Y luego aquí vemos que son dos personas, pero una sola carne. ¿Ves que hay un paralelo en la creación de Dios con cómo Dios decidió hacer el matrimonio? No debemos, las espaldas, un matrimonio espalda siempre tiene competencia. Un matrimonio hombro con hombro siempre lucha por propósitos. Pero un matrimonio cara a cara es un matrimonio fundamentado en un pacto. Estamos juntos por un pacto en donde a pesar de lo que venga, no importa, porque yo no me comprometí con un proyecto, yo no me comprometí con una meta, yo no me comprometí con un plan o con un ideal, yo me comprometí e hice un pacto con una persona y esa persona no es un equipo mío, no es un socio, no es un compañero, esa persona es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y así como yo naturalmente tengo instintos de ver lo mejor para mí, yo ahora voy a ver lo mejor para ti, porque al ver lo mejor para ti también estoy viendo lo mejor para mí, porque somos uno. Ya no soy egoísta, ya no somos dos, somos una sola persona. Entonces empezamos con los oídos, escuchar la palabra de Dios, luego con la boca, hablar como Dios, y luego número tres, ser a la imagen de Dios. ¿Y cómo es? Dios son tres personas, un solo Dios. Nosotros somos dos personas, una sola carne, un solo matrimonio, uno solo somos, al igual que Dios. Y todos sabemos cómo continúa esta historia y quiero terminar con esto. Finalmente escuchan a esta serpiente, la regaron, comieron la guayaba prohibida, entra el pecado al mundo. ¿Y sabes qué es lo primero que sucede cuando entra el pecado al mundo? Fíjate que Dios sí le dice a Adán. Lo que sucede es todo esto que vimos a la inversa. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Número uno, en lugar de escuchar la palabra de Dios, escucharon la palabra de la serpiente. Ya vamos mal. Número dos, cuando caen en pecado, en vez de que Adán ahora decía, ay, carne de mi carne, hueso de mis huesos, y este poema, ahora Adán está usando sus palabras para hablar de juicio y de culpa contra Eva. Pues es que la mujer que me diste, ¿te fijas? Cómo empezó a cambiar la manera de hablar entre Adán y Eva. Y de hecho, básicamente, no solo se echaron la culpa entre sí, le echaron la culpa a Dios. Es que tú, la mujer que me diste. Entonces, sus oídos, la serpiente, y luego su boca, empezaron a hablar juicio, empezaron a hablar culpas, ¿sí? Y número tres, vemos que entra un rompimiento en el mundo entero. Y ¿sabes? La primera consecuencia del pecado, vemos aquí, es que golpea directamente al núcleo familiar. Primero vemos que este matrimonio que estaba en transparencia, sin vergüenza, sin temor, ahora sienten la necesidad de cubrirse y de empezar a tener sus privacidades y sus intimidades cubiertas para que no nos veamos uno el otro. ¿Te fijas cómo empieza a haber una brecha en medio? Y luego tienen hijos, Adán y Eva. ¿Y sabes qué es lo primero que sucede? Un hijo mata al otro. Vemos que el golpe principal que sucedió no fue, sí, la Biblia no nos dice, y entonces fue afectado el ecosistema, entonces fue afectada la capa de ozono, entonces fue afectado el orgánico y ahora tenía químicos que no sabemos qué es. No, no, no. Lo primero que fue afectado fue el núcleo familiar. ¿Sí? Ellos se separaron, ya tenían su privacidad, su intimidad, sentían miedo, sentían vergüenza, y luego un hijo termina matando a otro hijo. Lo primero que golpeó fue la familia. Así que el día de hoy que podamos, vemos cómo sucedió esta inversa, pero yo quiero darte una buena noticia el día de hoy. El día de hoy quiero darte este versículo, y esta es la buena noticia para nosotros. Mateo 18:11, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, se había perdido el diseño original, se había perdido el orden de bendición que Dios había creado, se había perdido la capacidad de regresar a las cosas como estaban, pero yo vine para restituir, yo vine para reconciliar, yo vine para salvar y para traer esperanza una vez más. Y yo quiero decirte que Jesús vino a restaurar, a regresar a las cosas en su lugar. Jesús abre una puerta que hace posible que las cosas puedan regresar a su estado natural. Y esa es la buena noticia del día de hoy. Si el día de hoy tú dices, yo siento que necesito que cosas en mi vida sean restauradas, yo siento que Jesús me dé la capacidad de regresar a ese vida de bendición que Dios tiene para mí, yo necesito que Jesús me ayude a cambiar lo que escucho, o a cambiar lo que hablo, o a cambiar la esencia en mi corazón, Jesús lo puede hacer. Y la Biblia dice que la manera de recibir esta gracia, este favor, este perdón, esta salvación, es por medio de la fe. No hay nada que tú y yo podamos hacer el día de hoy para recibir esta obra transformadora más que recibir a Cristo en nuestro corazón. Así que si el día de hoy tú dices, yo necesito esta restauración, yo necesito que Jesús me ayude, que me ayude a reconciliar, que me ayude a restituir, a regresar las cosas a un buen momento, te quiero invitar a que hagas una oración ahí en tu casa. Si eres tú, yo te invito a que nada más le digas, soy yo, Dios, y que todos podamos cerrar los ojos. Y el día de hoy, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, te invito a que hagas esta oración junto conmigo y le digas, Señor Jesús, yo creo que tú puedes restaurar, yo creo que tú puedes restituir, yo creo que tú puedes darme la gracia y la capacidad de que las cosas puedan mejorar en tu vida. Pido, Señor, que me ayudes. Creo en tu poder, creo en tu capacidad de rescatar todo aquello que se estaba perdiendo y que tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Creo en ti, confío en ti. Perdóname por mis errores, pero gracias por tu amor, por tu perdón y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y de verdad deseo que este mensaje sea bendición para tu vida. A lo mejor dices, hey, alguien tiene que compartirlo, tiene que escucharlo. Pues vamos a estar subiendo esta predicación en YouTube y puedes compartirla a alguien, esperando que pueda ser de bendición para sus vidas.